Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Bueno, un reencuentro habitual con El País y los Escritores. Siempre digo que es la undécima temporada de este programa, nacido aquí en Radio Cultura, hace exactamente 11 años. Y bueno, a propósito, es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. La verdad que es un gustazo. Y además, como usted sabe, los fines de semana, como lo dice la inteligencia artificial, también estamos en Radio Belgrano. Pero vamos a viajar hasta Tandil, allí está Mauricio Javier Campos, un invitado recurrente de este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás?
Hola, Edgardo, buenas noches a vos. Gracias por la invitación, por la nueva invitación, y buenas noches a la audiencia.
Bien, Tandil, ¿cómo anda por esta época?
Muy frío, Tandil siempre es uno de los de las localidades más frías del país. Y bueno, tratando de sobrellevar también la crisis general que está soportando el país, en lo social, en lo económico. Acá también hay coletazos bastante, bastante importantes.
Sí, se viven momentos muy, muy desgraciados para el país. Aparte de los últimos anuncios, las medidas que se quieren tomar, volver a cobrar impuestos a las ganancias a los trabajadores, recortes en las jubilaciones, la verdad que impensado para esta época, ¿no?
Sí, ni hablar. Y sobre todo Tandil, que en los últimos años se había reconvertido de una ciudad, no sé si industrial, digamos donde predominaba mucho la metalmecánica, se había reconvertido mucho hacia el turismo, aprovechando los paisajes, aprovechando un montón de cualidades que tiene Tandil en el ámbito paisajístico, las sierras, el Centinela, la Movediza, el lago, el Parque del Origen ahora con los dinosaurios en tamaño real, que es algo fantástico. Y con la explotación de todo lo que es el turismo, las cabañas, la gastronomía, bueno, también ha impactado muchísimo y es un destino medianamente oneroso. Entonces, bueno, eso ha resentido también todo lo que es el movimiento habitual de la ciudad. En el aspecto comercial también ha sufrido bastante, está sufriendo bastante, más allá de algunos emprendimientos, pero bueno, es la situación general. No se puede vivir en una burbuja. Puede tardar más o puede tardar menos, pero en periodos largos los coletazos llegan, y sobre todo con la profundización de ciertas reformas, que bien, a ver, digo, ciertas reformas que no estimulan la productividad, sino que están llevando hacia una parálisis mayor. Reformas económicas, tributarias, previsionales, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esto se va a seguir profundizando.
Sí, lamentablemente sí, porque hay industrias sin chimeneas, como siempre dicen, la del turismo. Hoy miraba un informe de que Pinamar está vendiendo los hoteles. Les conviene más tenerlos cerrados que abiertos, porque el costo es muy grande y porque no va gente a los hoteles. Y porque, fíjate, una cifra que dijeron del fin de semana largo, 1,5 millones, no significa nada en un país de casi 50 millones. Es un porcentaje mínimo. Entonces, ese problema. Después, el tema de todo lo que rodea a la educación, a la cultura, a las fuentes de trabajo, a la producción, todo el tema de las privatizaciones, las importaciones que siempre hicieron tanto daño a la Argentina, ¿no?
Sí, sí, tenés periodos claves. Yo me acuerdo el año 80-81, cuando mi viejo trabajaba en Metalúrgica Tandil, que era una industria emblemática acá en Tandil, con 2.000 empleados, pero ya empezó a sentir los coletazos de las políticas de Martínez de Hoz, que venían arrastrando, y 80-81 yo recuerdo las suspensiones, el comienzo de los despidos, etcétera, etcétera. Y hoy es una empresa muy grande que trabajaba, que exportaba muchísimo a Europa, por ejemplo, a Francia, y actualmente es una planta que cerró, ya no existe más. Y luego, bueno, ya lo vivimos con Menem, una década larguísima y agotadora, larguísima y agotadora. El periodo macrista, y bueno, ahora en un proceso que es como que no demoró tanto en el proceso. En apenas 2 años y medio es como que se ha avanzado muchísimo en este tipo de política, digamos, apertura indiscriminada, cese de la producción nacional. Estamos viendo como en la época de Menem, que no cerraban tantas empresas tan masivas, tan grandes, tan emblemáticas. Las pymes, el sogazo que está recibiendo la educación pública, las universidades, el desmantelamiento de el INTI, una estructura fundamental para el país en los controles de calidad, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, es decir, a ver, industrias nacionales, emblemas de estructuras nacionales, empresas privadas, tradicionales, añejas. Ahora estamos viendo, por ejemplo, el caso de esta productora de pollos, las fábricas de neumáticos, bueno, la industria automotriz que ha caído en picada. En fin, todo está cayendo y agravándose la estructura, a ver, la cultura, que es un eje. Yo recuerdo a fines del 2015, los principios de esa de década y de ese decenio, había un movimiento cultural enorme, ferias de libro, uno podía participar, viajar más, estar más activo. Y ya con el periodo de Macri todo eso se frenó, empezó a desaparecer, se paró toda esa producción y estímulo cultural y estamos viviendo exactamente lo mismo. El cierre de institutos de investigación históricos, emblemáticos, ¿no? Yo creo que el final de este periodo va a ser problemático y lo vamos a ver. Los efectos de acá un tiempo en forma más acentuada cuando veamos lo difícil que va a ser recuperarse de todo esto, recuperar todo lo que se perdió y lo que se está perdiendo, todo lo que se está perdiendo.
Con lo que costó, y fíjate vos que cuando asume Néstor Kirchner, estaba, la industria nacional estaba colapsada y se comenzó a trabajar para el compre nacional, porque en definitiva el liberalismo lo que está buscando es simplemente las importaciones, negocios para sus amigos y no otra cuestión, porque, a ver, que sea deficitario el Estado, cuando el Estado tiene obligación no de subsidiar, de mantener la educación pública. La salud pública, el sistema de justicia. No puede ser que Argentina haya renunciado a la Organización Mundial de la Salud, que estén liquidando los hoteles populares, el embalse lo están liquidando, están despidiendo 40 trabajadores. Todos los días son 40, 50 trabajadores y repercute en lo que hacemos nosotros muchísimo, porque la Feria del Libro fue mucho, muy buena, mucha gente. Pero yo me tomé el trabajo de pararme en la puerta de salida y contar cuántas personas, ¿no? Cuántas personas llevaban libros. Y ahí me di cuenta que lamentablemente cada 10 personas salían 3 bolsitas, 4 bolsitas. Es decir, que hubo un porcentaje menor de ventas, a pesar de que, bueno, siempre se dice 1 millón, no importa la cantidad de personas que van, pero sí importa el movimiento que tiene que ver con la venta, no de las grandes editoriales que venden, más o menos venden bien siempre, pero de las pequeñas editoriales que apuestan, ¿no?
Que apuestan. Pero bueno, vemos en todos estos fenómenos algo muy recurrente, el negocio, digamos, pero el negocio, como pasó en la década de los 90 con las privatizaciones, el negocio y los favorecidos de siempre, ¿no? Las multinacionales y ciertas compañías y nombres emblemáticos ligados al poder, esos pequeños monopolios y hasta oligopolios que están vinculados al poder. Hoy está, con Macri sucedió lo mismo. Y hoy estamos viendo algunos negociados como la hidrovía, los negocios energéticos y otros que no sabemos, otros que no estamos viendo porque nos están manteniendo muy entretenidos, y en esto también influye la propaganda, las redes sociales, el desvío, la manipulación, la posverdad. Ayer veía un funcionario muy alto llorando en una reunión internacional académica, llorando, etcétera, porque, a ver, y todo eso apela a la emoción de la opinión pública y el del oyente, de aquel que está observando, apela a la emocionalidad y deja de lado la racionalidad. Es decir, a ver, no quiero juzgar, digamos, cada uno entenderá cada periodo que le tocó vivir a nivel político, pero como vos rescatabas algunas cuestiones del periodo de Néstor Kirchner, digamos, te pueden gustar o no, pero por ejemplo se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hoy en día estamos vinculados nuevamente al Fondo Monetario Internacional, digamos, dependiendo de las políticas que dicta una organización vinculada a los intereses hegemónicos de las grandes potencias. Te dicen cómo tenés que organizar un sistema previsional, dónde tenés que ajustar, a quién quitarle. A ver, yo creo que acá debe haber un equilibrio, digamos. Jamás estuve de acuerdo con el consenso de Washington, aplicado en los 90, donde el sector privado tiene la primacía de todo. Y lo estatal es corrupto. Yo apuesto o siempre me gustó más esa idea del estado de bienestar, donde el estado no tiene por qué subsidiar todo, pero sí el estado es una imagen de un estado protector que se ocupa de la salud. Hoy tenemos el sistema de salud absolutamente colapsado. Los hospitales públicos colapsados, porque nadie puede acceder a prepagas, por ejemplo. Son inaccesibles. Entonces, un estado de bienestar donde haya un estado presente que tenga regulaciones, es decir, no podemos depender de un libre comercio donde no, el estado no regule aranceles aduaneros, impuestos, donde no haya un SENASA que haga controles de calidad sobre lo que se exporta, porque, a ver, digo, pasa desapercibido, pero hay países que rechazan las exportaciones. Hace un tiempo leí una gran cantidad de exportación de carne en toneladas que fue rechazado, no recuerdo si por México, porque no tenía los controles de calidad de SENASA, digamos. Y todas esas funciones son del Estado, no las hace nadie. Y para comerciar con otros países, a nivel mundial, el comercio internacional exige controles de calidad y controles que estén regulados por el Estado. Yo creo que desde una perspectiva, a ver, dejando de lado lo ideológico, desde una perspectiva de apertura al mundo y comercial, un país como Argentina no puede haber rechazado un ingreso que lo tenía servido en bandeja porque fue invitado especialmente por China, Brasil y los países fundadores, el ingreso al BRICS, el
Claro.
mercado global del sur más importante que existe y que le está haciendo un gran contrapeso a las economías globales. Está conformado por China, por India, por Brasil, quizás con un peso menos específico de Sudáfrica, pero con Rusia, es decir, eso yo creo que hubiera sido un posicionamiento importantísimo para la Argentina, pero bueno, cuando priman las ideologías extremas, cuando priman las ideologías ciertamente alineadas con algunas cuestiones mesiánicas, ¿sí? Cuando existen liderazgos laicos de tipo profético, alineados con otras ideologías, como estamos viendo actualmente en Estados Unidos, con Donald Trump, que sale, que él mismo divulga un afiche mostrándose como Jesucristo, que trae la salvación al mundo, haciendo en una pose de imposición de manos, reviviendo a un paciente. cuando su secretario de Estado, Marco Rubio, aparece en la cadena Fox con una cruz de ceniza grabada en la frente, que no se la limpió, venía de la misa del miércoles de ceniza, pero no se la limpió para salir en el canal Fox, pero que en esa entrevista aprovecha a mandarle un mensaje a Hamás, advirtiéndole de las consecuencias que podría sufrir si no acata las directrices del gobierno estadounidense. Entonces vos estás viendo que estamos en un retorno de las religiones políticas donde se utiliza ese mensaje mesiánico, que muchos gobiernos utilizan, también apelando a la emocionalidad, porque es una apelación a la emocionalidad, como la que utilizan las religiones. Bueno, eso termina en un mensaje fundamentalista que no hace más que alimentar odios, y que no hace más que equiparar a algunos países occidentales con lo que tantos criticamos, los radicalismos o islamismos, islamismos integristas, como pueden ser Hamás, Al Qaeda, ¿no es cierto? Es decir, lo mismo que Occidente critica, termina alineándose con esas políticas fundamentalistas, o como la de un país con pretensiones hegemónicas también, ¿por qué no decirlo? No es una crítica hacia el país, pero con pretensiones hegemónicas como las que tiene Israel, de volver al gran Israel, ¿sí? Que no solamente ocupa la superficie que actualmente ocupa, sino también ocupando parte del Líbano, parte de Siria, parte de Irak, Jordania, como fue en la antigüedad, y con claras ideas expansionistas, ¿no?
Como parte de la Argentina también. Ahora salen en venta 100.000 hectáreas de bosques quemados en la Patagonia. Pero bueno, eso es muy importante que un escritor, un hombre de la cultura, como vos haga este planteo, porque yo coincido con vos, ¿no? Ya no es una cuestión ideológica. Esto es una cuestión de ver la destrucción del país y coincido el tiempo que va a llegar a reformular. Fíjate que vos dijiste, se pagó el fondo. Kirchner en persona desalojó la oficina que tenía el Fondo Monetario en el Ministerio de Economía. La desalojó y se dejaron de intervenir en la economía nacional y fueron años importantes. Ahora, la cuestión es que esto supera la ideología porque este es un gobierno títere que está manejado por intereses económicos, yo diría extrasensoriales, son internacionales, no extrasensoriales. Pero bueno, de alguna manera eso es lo que estamos viendo hoy porque tenemos un presidente que ni siquiera lo podemos decir que es un esotérico como López Rega, por ejemplo, por recordar a algún funcionario nefasto de la gente. Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir y yo creo que la mejor manera de enfrentar es seguir haciendo y difundiendo las ideas que uno tiene, el pensamiento y mostrando, porque ya gran parte de la población, grandísima, no sé si un 70% ya le ha dicho no al presidente actual y al gobierno, tienen 72% imagen negativa. Y esto se va acumulando y cada día que pase va a ir en aumento, porque obviamente no hay ninguna solución ni para jubilados ni para la salud. Al contrario, esto es en serio, los ajustes vienen desde afuera, están planeados desde afuera, y estos gobiernos que son, como dijo Perón alguna vez, vendepatrias, lamentablemente nos van a dejar inmersos en una crisis terrible. Pero vos, en medio de toda esa crisis, acabás de terminar un nuevo libro. Y me gustaría hablar un poquito de tu nuevo libro, porque bueno, ya estuviste en el programa. La verdad que tu programa, el que hicimos hace un tiempo atrás, tuvo una repercusión bárbara, ¿eh? Sinceramente, anduvo muy, muy bien, te diría, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno, contame sobre qué escribiste ahora.
Bueno, mira, no quiero desmentirte, pero en realidad son dos libros nuevos, uno de los cuales, vos al cual te referís, es un libro, precisamente que toca mucho de estos tópicos, de estos temas. Es un libro que to te toca, es un libro transversal que toca varios temas, que abreva de varias fuentes, y precisamente el libro se llamaba, porque vos sabés que el manuscrito original esta semana acaba de sufrir un pequeño cambio de título. Si bien lo había titulado El Evangelio Político de las Religiones y otras Propagandas, comercialmente es un poco largo, y cambió el título a Propaganda Sagrada, que es un título, sí, porque lo vi desde este punto de vista, me pareció que mucha gente lo iba a malinterpretar, imaginando que se centraba en una crisis específicamente. Una crítica hacia las religiones, y no es lo pretendido. Entonces, Propaganda Sagrada me dio la impresión de que aunaba y profundizaba la incertidumbre entre dos tópicos: propaganda como un ícono, digamos, que tenemos en la actualidad, donde vemos todo como propaganda, como un concepto ícono, donde todo está atravesado por la propaganda, donde todo está manipulado, y sagrada porque es como, a ver, como que la vemos alejada de lo nuestro, como es que es algo inalcanzable, pero que todo da una idea de manipulación como figura en el subtítulo, creencias, poder y manipulación en la era de la verdad fabricada, ¿no? Y aborda muchos de estos temas, aborda el tema de la religión política, como lo que planteábamos recién, aborda el tema de la política y el lawfare, que ha estado muy de moda en estas últimas décadas, sobre todo en las últimas 2 décadas, ¿no? Con todas estas denuncias armadas. Hoy estamos viendo el tema, por ejemplo, muy sobre el tapete de los cuadernos tan famosa, donde vemos que se está desmantelando y cayendo a pedazos toda la causa, porque hubo aprietes, amenazas, sobornos, etcétera, y se está cayendo la causa. Pero bueno, muy de moda, muy utilizado. Yo en el libro te estoy hablando ahora de lo que está en la introducción del libro, donde hago una introducción a todos estos temas, donde también abordo el tema de Cambridge Analytica, ¿sí? Una compañía muy conocida entre 2013 y 2019 que también supo influir en la Argentina en varios aspectos políticos, y que era una empresa, una de consultoría que tenía sede en Inglaterra y que precisamente utilizaba todas estas herramientas de lawfare, manipulación, desinformación, noticias falsas, recurría a elementos de las fuerzas de inteligencia, ¿sí? Apelaba a bases de datos de redes sociales compradas, digamos, y a la manipulación de la opinión pública a través de todos los medios de comunicación. ¿Para qué? Para influir precisamente en los eventos electorales. Un caso muy sonado, aparte de la Argentina, para no ser tan localistas tampoco, si ustedes se acuerdan, el caso de la salida de Gran Bretaña, con el caso del Brexit, de la salida de Gran Bretaña, de la Unión de Inglaterra, de la Unión Europea. Bueno, todo ese Brexit o salida de Inglaterra y Gran Bretaña de la Unión Europea estuvo fogoneado, entre otros, por empresas como Cambridge Analytica. Y luego, bueno, un tema que a mí siempre me interesó también, que va hacia el final de la introducción, abordo un poquito a Alvin Toffler y a algunos sociólogos como Mationis y Plamer, que hablan un poquitito de las redes formales y las redes informales dentro de las organizaciones y dentro de los estados o de las grandes estructuras, cuando todo este tipo de redes, con intereses afines, intereses comunes, pueden torcer el rumbo no solamente de un país, sino también de una organización. En el caso de un país lo podemos ver claramente en los casos que nosotros conocemos como la llamada captura del Estado, es decir, estamentos privados que entran en colusión con ámbitos o estamentos públicos para producirle un daño al Estado y sí un beneficio a grandes multinacionales privadas, como tenemos ahora en algunos casos, licitación hidrovía, licitación de fuentes energéticas, etcétera. Y en las organizaciones privadas, Por ejemplo, digamos, líneas, digamos, con intereses afines pueden ser, digamos, aquellos que venden información y pueden, digamos, llegar a corromper las estructuras organizacionales desde adentro, con fugas de información, etcétera. Ahí yo toco un poquitito, a vos que te gustan los temas estos, toco un poquito también el caso de los cinco de Cambridge, aquellos cinco universitarios que fueron reclutados por la Unión Soviética en las universidades británicas, que operaron durante décadas en los servicios de inteligencia y produjeron un grave daño a Inglaterra y Gran Bretaña durante la Guerra Fría. Eso es más o menos la introducción y luego en dos o tres bloques, sintetizando, me ocupo, digamos, de los principales emisores de propaganda históricos, ¿no? Uno es la Iglesia, ¿sí? La creadora de la idea de la propaganda, con la llamada propaganda fide, que surge en la Edad Media, esta propaganda en contraposición a qué, para luchar contra la reforma luterana, donde a partir de la propaganda impulsada por la Iglesia se da la contrarreforma, para contrarrestar las reformas luteranas, evangélicas, calvinistas, etc. El otro gran emisor de propaganda que abordo en ese bloque es la maquinaria de propaganda nazi, donde ahí también recupero a grandes teóricos como Domenach, ¿sí? Donde muchos de sus principios de la propaganda hoy aparecen mezclados con los llamados principios propagandísticos de Joseph Goebbels, pero uno de los primeros que tocó esos tópicos fue Jean-Marie Domenach, francés, en su libro sobre la propaganda política, donde rescata estos ítems que actualmente siguen en vigencia, son sobre todo reutilizados por la derecha, ¿no es cierto?, con sus eslóganes cortos, con sus enemigos, digamos, identificados, con la creación de un único enemigo. En fin, con sus tópicos, digamos, clásicos, sigue todavía muy vigente. Me centro un poquitito en la figura de Leni Riefenstahl, creadora de documentales como aquel del Congreso de Múnich, de las Olimpiadas del 36, y todo el sistema propagandístico o sistema de medios del que se nutrió el nazismo, como Joseph Goebbels, que utilizó mucho la radio, la prensa gráfica. Y algunas cuestiones que volvemos a lo mismo, el uso que ellos ya tenían de lo que hoy llamamos storytelling, el storytelling que apela a la emoción en vez de a la racionalidad, ellos ya lo utilizaban. Apelaban a los mitos nacionales, apelaban a las creencias nacionales. Reconvertían esos en historias que llegaban a la gente y apelaban a la emoción y no al lado racional. Y el otro, bueno, yo tercer gran emisor de propaganda que yo considero es el Estados Unidos de la Guerra Cultural Fría, digamos, posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, donde bueno, el FBI, a través de lo que relata Vance Packard, por ejemplo, en La Sociedad Desnuda, donde el FBI crea todo un aparato de espionaje y un aparato policial de espionaje con el uso de micrófonos y de la te nuevas tecnologías para espiar a la sociedad estadounidense de la época. Un ejemplo clarísimo es el macartismo, ¿sí? Donde tenemos películas clásicas como Dustin Hoffman en Maratón de la Muerte,
Culón.
un peliculón, y tenemos ahí también literatura surgida en esa época, como el libro Fahrenheit 451 de Bradbury, donde está esa policía estatal, que en realidad es un cuerpo de bomberos que quema libros, que censura, y no es un cuerpo de bomberos, es nada más que una policía estatal al servicio del Estado, que censura y reprime. Bueno, dejé de lado un poco la propaganda soviética o china, porque la propaganda comunista se diluyó totalmente, se tornó totalmente efímera ya con la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín. Y bueno, yo creo que después viene lo más jugoso del libro, con el retorno de las religiones monoteístas, sobre todo en la parte donde abordo los fundamentalismos monoteístas del siglo XX, el inicio de este fundamentalismo con la Guerra de los 6 Días, cuando Israel gana la Guerra de los 6 Días, se produce
67, ¿no?
un...
1967.
En 1967, Israel ataca, digamos, la famosa Liga Árabe, conformada por Egipto, Siria, Líbano y Jordania sobre todo, y Emiratos Árabes Unidos. En 6 días destruyen la aviación egipcia, destruyen la coalición, y ahí es donde, más allá de ya la existencia en antecedentes del radicalismo islámico a través de la Organización para la Liberación de Palestina, digamos, con los secuestros de aviones, ahí se produce una radicalización, un fundamentalismo más extremo. ¿Por qué? Porque Israel rompe la tradición política, digamos, laborista, del Partido Laborista, más laica que traía, con Ben Gurión, por ejemplo, y pasa a conformarse a través de las minorías de derecha, el famoso partido Likud, que supo liderar Menachem Begin, que fue un líder de partidos o de células terroristas como Irgún o Haganá. Si bien Haganá eran autodefensas, Irgún era un grupo terrorista que luchaba contra el mandato instaurado en Palestina, conformado por países como Inglaterra y Francia. Bueno, Menachem Begin logra nuclear en los 70 en el partido Likud todas estas minorías de derecha que tienen influencia todavía hasta la época moderna con Netanyahu, uno de los líderes más emblemáticos, y sobre el que basan gran parte de la ideología en otro sionista muy de extrema derecha como era Vladimir Jabotinsky, del cual Netanyahu es un gran heredero. A través de esta radicalización también se va a radicalizar mucho más los grupos islamistas. ¿Por qué? Porque al caer esta Liga Árabe, que estaba vinculado al partido Baas, mucho más secularizador dentro de lo que era el pan. Panarabismo, digamos, la búsqueda de la unión de las ligas árabes, pero desde un punto de vista secularizador, van a caer y van a ganar espacios más los partidos islámicos, por ejemplo, en Egipto, y eso más moderados, ¿no? Pero van a surgir otros más extremistas posteriormente, como Al Qaeda, luego ISIS, etc. Es decir, se va a ir radicalizando. Y se va a ir radicalizando a través de otros fenómenos como, que también lo abordo, la revolución islámica en Irán con Khomeini del 79 al 89, la invasión de la Unión Soviética en Afganistán, que en el periodo ese va a ser un Afganistán socialista, periodo en el cual también va a surgir Al Qaeda en el 89. Bueno. Un periodo en el que se va a ir también volviéndose más fundamentalista a la Iglesia, porque a partir del Concilio Vaticano II, luego va a haber una contrarreacción del Opus Dei que va a llegar muy fuerte con Juan Pablo II, los Legionarios de Cristo, los grupos catucumenales, perdón, en fin, más extremistas. Y en Estados Unidos, de la mano de la nueva derecha cristiana, por ejemplo, que ya tenía unos inicios en la década del 60 con Pat Robertson, pero que en los 80 va a llegar muy fuerte de la mano de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, conjuntamente, bueno, lo que hablábamos hoy. con el consenso de Washington, que se va a ver muy explícito en los 90 en Latinoamérica, sobre todo de la mano de Menem, pero en los 80, por ejemplo, con la influencia de Billy Graham, Pat Robertson, que le va a discutir, digamos, la posible candidatura a la presidencia de Estados Unidos del año 89, al final del periodo de Reagan, que termina ganándosela Bush padre, Bush padre, que había sido vicepresidente de Reagan y director de la CIA en los 70. No prospera la candidatura de Pat Robertson, pero casi casi llega a disputar la presidencia de Estados Unidos, una extrema derecha, con un gran tinglado de lo que eran las religiones televangelistas, con los lobbies y grupos de presión teoconservadores. Toco ahí algunos temas muy interesantes, como el juicio del mono al principio del siglo XX, porque también toda esta tradición estadounidense tiene, digamos, unos antecedentes en lo que fue el siglo XIX, con el surgimiento, por ejemplo, del Ku Klux Klan después de la Guerra de Secesión, donde el Ku Klux Klan, digamos, concentra ese odio racial hacia los negros, que va a tener tres etapas. La primera va a ser un poquito más efímera, la segunda va a tener, a principios del siglo XX, va a volver a traer todo este fundamentalismo, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, donde va a reflotar el patriotismo, las ideas nacionalistas, que va a venir de la mano, su refundación de la mano de un pastor evangélico, protestante, pero que va a tener mayor enraizamiento en la cultura estadounidense, porque va a ser un periodo no solamente de primacía del Ku Klux Klan en la parte cultural, en la parte intelectual, sino también comercial. En esos primeros 50 años va a tener un gran poder político, sobre todo en los estados del sur, ocupando estamentos en las cortes, en las
O sea, es un libro
gobernaciones.
muy completo, Mauricio, por lo que veo.
Sí,
Muy completo, con
y
infinidad. ¿Te
aparte luego
propongo
va a
hacer
terminar.
una pequeña pausa? ¿Qué te parece?
Dale,
Y entonces vamos
dale,
con la parte final del capítulo. Estamos
dale.
compartiendo el país y los escritores. Buenos Aires, quien te habla, y en Tandil, provincia de Buenos Aires, un lugar bellísimo que veraneaba mi vieja en Tandil, así que bueno, cuando era piba. Nuestro querido amigo, investigador, historiador, escritor, Mauricio Javier Campos. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia, con prólogo de Gabriela Zaidón. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujillo, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre.
Seguimos compartiendo El País y los Escritores, este capítulo especial dedicado a Mauricio Javier Campos, que es escritor, que es argentino, que tiene una literatura abundante, hablando de su último trabajo, aún inédito, Él está en Tandil. Ahí, bueno, obviamente esta maravilla que tiene el internet nos permite estar comunicados, ¿no? Y con imagen. Qué bueno que es esto. Contame un poco, sos especialista en la masonería, ¿no? Viste que ya la masonería es un tema diario en los medios, en algún momento era un tema tabú, señalar a alguien de masón era como apuntarlo y condenarlo, este es masón, decían, y se terminaba la vida política, la vida cultural del personaje, pero hoy está aceptado como, bueno, como cualquier otro culto, cualquier otra organización, ¿cierto? La masonería.
Sí, yo creo, Edgardo, a ver, no sé si es el término adecuado, pero bueno, uno a veces lo ve de esa manera, ¿no? Está como un poco bastardizado también el tema. ¿Por qué? Bueno, pero porque quizás existe, en un momento dado era un tema muy tabú, muy oculto, hoy quizás excesivamente divulgado, pero bueno, en eso es inevitable por el desarrollo de las redes sociales, el desarrollo de las telecomunicaciones, etc. Por un lado es positivo, es bueno, desmitifica muchas cosas, por otro lado hay un exceso de información donde a veces la persona interesada en buscar información seria, en informarse, en aprender, en acercarse al tema, a veces le cuesta porque hay que separar mucha paja del trigo. Entonces se mezcla un poco lo fantasioso, el conspiracionismo, por un lado, el cuidado en divulgar ciertas cosas y otras no porque haya secreto, no hay secreto en la masonería, está todo publicado. El secreto de la masonería en realidad reside en que el secreto ese, del que todos hablan, es intransmisible. ¿Por qué? Porque es una experiencia propia que vive el candidato que ingresa a la masonería y el masón que tiene un proceso que le llaman iniciático, porque es un proceso de desarrollo interior que lo vive cada individuo a su manera, entonces es muy difícil transmitir ese conocimiento. Entonces no es que haya nada secreto, conspirativo o grave, digamos. Algunos venden ese tópico, que puede ser interesante, pero no es tan así. Y otros lo banalizan demasiado. Entonces es muy difícil hoy en día tener un equilibrio, digamos, en el tema. Los libros míos generalmente, una docena sobre el tema, tocan mucho el ámbito de lo histórico, me centro mucho en la historia, trato de no recurrir al, digamos, a lo ya conocido y habitual, no me baso en refritos, no uso libros actuales, trato de basarme, tengo mi propia biblioteca de documentos del siglo XIX, que me ha llevado muchísimos años armar, entonces me baso mucho en documentos del siglo XIX, publicaciones del siglo XIX y principios del siglo XX, que es el periodo que yo más trabajo, 1857-1957. Utilizo mucho la microhistoria, es decir, pequeños sucesos, pequeños eventos, pequeños documentos que me permiten a partir de ahí abrir el abanico, ingresar en la investigación. Y hoy tengo, junto con Propaganda Sagrada, tengo otro libro que también en este momento está esperando el veredicto editorial, a ver si lo publicamos o no, es El Templo Masónico, Arquitectura, Rito y Sentido, que es un libro que se aparta del eje de la historia y ya aborda no solamente lo simbólico, sino que también aborda el simbolismo del espacio urbano, el simbolismo y la arquitectura que prima en la arquitectura. Ahí también hago estudios fotográficos originales míos sobre, por ejemplo, en Tandil, dos templos, uno católico y uno evangélico, evangélico o luterano, mejor dicho, no evangélico, luterano, donde hay un estudio del símbolo atravesando varios grados de la masonería, el simbolismo en el espacio urbano, y terminando, digamos, también en un cruce transversal entre lo que es el cristianismo, algunas tradiciones esotéricas, no esotéricas, sí, podemos decirles esotéricas, tradiciones iniciáticas occidentales y su relación, digamos, con un entorno más grande en cuanto a lo cultural, digamos. El filósofo chino, no, coreano, Byung-Chul Han, siempre en un libro muy interesante decía que tiene sobre el simbolismo y los rituales, decía que la pérdida del ritual, digamos, hace perder cohesión a la estructura social, y por eso mismo en este libro, disculpa que te corte, a
No, está
antropólogos
bien.
como Maurice Gaudelier, que es un antropólogo que estudió los ritos de pasos en culturas primitivas, abordó a Michel Foucault, que abordó mucho la figura sociopolítica y religiosa del buen pastor, y otros autores como Carl Gustav Jung, digamos, que aborda el simbolismo y una escena cultural mucho más grande, ¿no?
Bien, ahora hay mucha simbología masón en las construcciones argentinas, en iglesias, en cementerios, algo que la gente si no se lo señala no repara. Esto es así, ¿no?
Sí, eso es así. Mira, hay un libro muy interesante publicado en Buenos Aires que es Patrimonio Cultural, algo así, editado en la época de Aníbal Ibarra, creo que es de los años 2000, que es muy interesante porque recupera mucho de la simbología masónica en cementerios, edificios y eso. Temas de Patrimonio 8, creo que se llamaba, año 2003, publicado por el municipio de Buenos Aires, es
Hizo
interesantísimo.
Javelson.
¿Eh?
Javelson, porque en esa época Javelson hacía muchos libros de arqueología de Buenos Aires y de construcciones. Un arquitecto muy famoso, ¿no?
Vos sabés que no me acuerdo si él intervenía porque eran varios autores que hacían
Claro. Pero yo me acuerdo de
intervenían.
esa publicación, ¿eh? Me acuerdo de esa
Bueno,
publicación que vos.
yo tengo, por ejemplo, un estudio fotográfico hecho en el cementerio del Salvador de los disidentes en Córdoba, donde un amigo me sacó varias fotos donde fuimos a ver las tumbas masónicas dentro del cementerio de los disidentes, porque hay un muro muy grande que divide el cementerio católico de lo que eran los protestantes, los masones, etcétera, ¿no? Muchas tumbas con escuadras y compases, con símbolos masónicos, estrellas flamígeras, etcétera. En Tandil también, no lo digo explícitamente, pero digamos, sí muestro desde un fondo histórico, porque lo complemento en apéndices, cómo la construcción de la plaza principal, el templo primitivo, hoy reformado, hoy el templo de la iglesia de Tandil no es la misma que la de 1875. La de 1875 presenta el delta amazónico con el delta luminoso, con la piedra cúbica piramidal sobre el delta, con una estructura de columnas, con las columnas solsticiales a los costados, y muy interesante, vinculada a rituales de altos grados del rito escocés antiguo y aceptado, que se ven reflejadas en el libro, y donde desde la interpretación de esos rituales se describe la fachada y muchas de las leyendas de esos grados se ven reflejadas en la estructura. No digo específicamente que la masonería lo construyó exprofeso, pero sí muchos masones estuvieron involucrados en la gestión de la construcción, en las comisiones que lo patrocinaron, que lo culminaron, que lo inauguraron, y se puede ver mucho el equilibrio entre el edificio que existe, entre el edificio primitivo, la municipalidad y el espacio urbano de la plaza principal, donde se ven, se pueden trazar a través de determinados mojones, los principales símbolos geométricos como la estrella flamígera, el sello de Salomón o la cuadratura del triángulo, asociado a las tradiciones iniciáticas, asociado a todos estos simbolismos que son, como dice Jung, parte del arquetipo del inconsciente colectivo. Entonces, en todo ese cruce, de la misma manera que en el templo luterano, a través de toda su iconografía de los vitrales, de los que logré sacarles, hoy en día es un edificio que está demolido, lo demolieron. Yo pude sacarle fotos originales, realmente muy buenas, hace varios años, con la idea algún día de cuando tuviera toda la estructura, digamos, en cuanto a lenguaje, conocimiento y capacidad de organizar la estructura, hacer un trabajo de este tipo. A través de toda esa iconografía del simbolismo de la tradición luterana, también hacerlo transversal a la cultura cristiana, porque todos sabemos que el cristianismo también se basó en muchas de las tradiciones paganas, ¿no es cierto?, de que a través de, por ejemplo, la adopción del cristianismo por el imperio cristiano en el 325 a través de Constantino, mucho del simbolismo pagano se trasladó a lo que era el cristianismo para, digamos, su difusión e implantación.
Bien, la verdad que una clase magistral, ¿eh? Una clase magistral, Mauricio. Me he instruido muchísimo respecto al tema y los oyentes obviamente que también. Te agradezco mucho la deferencia que tenés a propósito con este programa. Y bueno, seguimos hablando a lo largo del año con las mismas ideas y esencialmente con defender la cultura, que es lo que nos mueve a diario, ¿no? Ese alimento tan necesario para el espíritu que es la cultura.
La cultura es transversal a todas las clases sociales. Podés tener Total. Plata o no tenerla, pero la cultura es lo que te hace como ser humano, como obra.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Edgardo. Gracias por siempre tenerme en cuenta. Y bueno, te mando un abrazo grande para vos, para la producción y para la audiencia.
Muchas gracias, Mauricio Javier Campos, así en Tandil. En la operación técnica, Nicolás, en Nico Jan, Caglini, producción, la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Mister. Espero que hayan disfrutado de esta magnífica lección que hoy nos dio precisamente Mauricio Javier Campos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
In recent times, there is no one who could approach at all to Antonio Gaudí. He started a new cathedral in Barcelona, which is called the Sagrada Familia, or Holy Family. And the sad thing is, they could try to finish it, but I don't think they'll ever do it.
Star will see. us where the winds may blow us, only a fool would say. Who knows if we'll ever reach the shore? Follow a rising sun with eyes that may only stare. What kind of fire will burn us there? What kind of fire?
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.